Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Así es, queridos amigos, aquí estamos una vez más en este espacio de diálogo, creatividad y encuentro denominado El Puente. Qué buen nombre para este programa que nos conecta. Nos permite comunicarnos con tantas personas en el mundo que vienen haciendo o gestando iniciativas, proyectos, acciones relacionadas con infancia, con filosofía, con educación. Pues hoy estaremos en un programa bien especial para abordar esta temática relacionada con el poder de la voz de las infancias. Yo soy Víctor Rojas, hago parte de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto en su sede de Bogotá, en la calle 80. También hacemos parte de un proyecto denominado Marfil. Es una apuesta especial que tiene Uniminuto para todo el trabajo de la filosofía para niños en contextos de marginalidad. Marfil, Educación Filosófica y Creatividad Social, realiza este espacio del Puente de lunes a viernes a las 11 de la mañana, hora Colombia. Y en este tiempo pues estamos diariamente presentándole a ustedes diferentes temas relacionados con educación filosófica, con creatividad. El día jueves es el día especial en el que trabajamos el tema de la filosofía para niños. Ahí hemos estado conociendo tantas personas que en el mundo realizan acciones relacionadas con el pensar filosófico y la infancia. Y en los días lunes, martes, miércoles, viernes, pues hay una programación especial con todo un equipo de trabajo. Doy un saludo a Alejandro Montaño, a Alejandra Herrero, a Simón Dumet, quienes hacen parte de este equipo. También saludo a Evelyn, quien nos ayuda en la parte técnica, y a Daniel Donato, que también nos ayuda en la parte técnica del control de Uniminuto. Nos están escuchando también en el dial de AM en Bogotá a través de los 1430 AM. Y nos siguen ustedes por diferentes plataformas, entre ellas Facebook, Marfil Educación Filosófica, en YouTube estamos como Marfil Educación Filosófica, y también a través de las plataformas de uniminutoradio.edu.co. Pues así, con este preámbulo, pues bienvenidos. Les quiero contar de qué se trata. Vamos a hablar de un proyecto genial. Como lo decía el cabezote de nuestro programa, pues genial, es una iniciativa especial en la que tiene que ver con niños y niñas que vienen propiciando ideas, que a través de un sitio web vienen haciendo una serie de interlocuciones, diálogos, para contar situaciones y para que les preocupa en su cotidianidad, en su familia, en su colegio, en su barrio, y ellos en un equipo con más niños y niñas encuentran herramientas para solucionar esas situaciones. Eso es Geniales, una estrategia transmedia. Miremos en este video de qué se trata Geniales y ya les cuento quiénes están aquí para hablarnos de este proyecto.
Somos el presente y lo decimos siempre.
Los niños realmente son muy inteligentes y las opiniones de ellos podrían hasta cambiar el mundo.
Creo que los niños y las niñas pueden ayudar mucho a los adultos con sus ideas creativas e innovadoras.
Porque es importante opinar en la vida, también porque los adultos solos no pueden tomar una decisión.
Ya me llegaron los videos de niñas y niños de Geniales para solucionar mi problema. ¡Vamos a verlos!
La solución que te tengo
para que ya no te aburras en casa.
Para que juegues con tus amigos y amigas.
Para que se te alivie la tristeza.
Quiero enseñarte un juego muy divertido llamado Jay.
Y te tengo una solución.
¿Cómo hacer un laboratorio en tu casa?
Y ya para despedirme, te quiero decir cantando.
Sí, pues yo aprendí en todas las soluciones que me mandaron los niños y niñas de Geniales que no hay que esperar cosas de adultos, sino que uno también tiene que ser independiente.
O sea, cuando dicen no tuvo infancia es que nunca se divirtió de niño.
Yo les mando este mensaje para que los niños que estén tristes, así de bajo autoestima.
Afuera hay algo más. Afuera hay algo mucho más valioso.
Creo que es importante que los niños tengan sueños. Cualquier sueño que usted pueda soñar, lo puede cumplir.
Pues esto está genial, geniales niños y niñas en acción. Pues qué interesante que hoy podamos tener un programa especialmente dedicado a estos proyectos. Durante muchos programas estamos hablando con especialistas, personas que nos ayudan a reflexionar sobre el desarrollo de la infancia, las maneras como filosofamos, pero hoy de forma particular tenemos en este programa personas que vienen haciendo esto real. Y es el caso de nuestros invitados del día de hoy. Están Catalina, Sandra y Lauren, a quienes les doy una cordial bienvenida a este espacio. Qué alegría tenerlas, tres chicas supremamente interesantes, empoderadas en el trabajo de este proyecto llamado Geniales. Y quiero pues agradecerle la participación el día de hoy y darle en primer lugar la palabra a Catalina, con quien además conocemos un poco su trabajo hace un tiempo. Y por favor cuéntenos, Catalina, ¿esto qué es? ¿De qué se trata esta propuesta?
Hola, Víctor, qué alegría saludarte y reencontrarnos justo en este espacio tan bello y con un pretexto tan, pues, tan impactante para nosotros como lo es Geniales, Niñas y Niños en Acción. Esta es una apuesta y es la unión de perspectivas de personas que llevan y llevamos trabajando mucho tiempo con niños y niñas, especialmente pues, en Bogotá, pero también en región. Sandra y John son los gestores de esta cuasi utopía en la que siempre se ha privilegiado la palabra, la voz y el sentir de los niños desde su primer gen, que era Chicos Cámara Acción, un primer piloto que tuvimos hace más o menos, no sé, Sandra, ¿cuántos años? ¿10? ¿Tal vez?
Más o menos.
Y bueno, digamos que se da la posibilidad de impulsar esa idea justo el año anterior en plena cuarentena. Y básicamente es eso, es un proyecto transmedia compuesto por una serie televisiva, por unos podcasts, por unos radiocuentos creados con los niños, con un conjunto también de recursos pedagógicos y educativos.
Pues estamos estrenando porque este proyecto se lanza el pasado 24 de abril, cuando celebrábamos el Día de los Niños. Y en este marco, con el canal, además un canal institucional importante para Colombia, que es Señal Colombia, le dan una franja muy interesante, además, que es la franja de la mañana, los fines de semana, sábados y domingos. Es algo que ya están viendo los niños de Colombia, y los niños están ahí solucionando problemas y están planteando alternativas. La forma como los niños piensan. Los niños pueden opinar tan profundamente que incluso cambien el mundo. Lo escuchábamos ahora de labios de una de las niñas en el tráiler que estábamos presentando. Pues Sandra, ¿cómo es que toda esta iniciativa, que además tiene un carácter pedagógico, como Catalina seguramente más adelante nos va a contar más elementos, se lleva a lo transmedia? Usted es la directora del proyecto, de este proyecto transmedia, y quisiera saber cómo logran hacer de la infancia una voz importante, una voz que sea escuchada. Sandra, adelante.
Bueno, primero que todo, Víctor, muchas gracias y buenos días gracias por invitarme a tu programa. Pues siempre será como un honor y un momento muy bonito cuando pues nos dan el espacio para poder hablar de Geniales y del proceso. Bueno, como decía Cata, veníamos ya trabajando en eso. Digamos que nosotros pues trabajamos en comunicación, específicamente en televisión, ya desde hace algunos años con contenidos infantiles, y nuestro interés pues siempre ha sido darle la voz a las niñas y a los niños a través de la comunicación. Entonces hemos explorado eso a través de diferentes procesos, talleres, programas, eventos, desde entidades que nos han dejado hacerlo, como el Ministerio de Cultura, Señal Colombia, ahorita Canal Capital, pues que también estoy ahí en un proceso. Entonces, como que la vida, no sé, como que se alinean todos los astros para que uno pueda seguir haciendo realidad los sueños. Y un poco cuando se creó Chicos Cámara Acción, que es el primer formato del que habla Cata, nosotros lo que queríamos era que los niños realmente fueran co-creadores con nosotros, es decir, y que fueran sus ideas y sus temas acerca de sus entornos, como de sus propias problemáticas en casa, en su barrio, en su colegio, las que fueran protagonistas del programa de televisión. Entonces hicimos un piloto, claro, en ese momento pues se podía hacer presencial, entonces lo hicimos presencial, salió muy chévere, pero pues no resonó muchísimo, ¿no? Yo a veces pienso que no es el momento, como que uno no está todavía preparado para dar un paso adelante, por ejemplo, pensando en lo transmedia, que es un concepto que aunque en el mundo lleva pues mucho tiempo y que se están haciendo muchos contenidos con esta, digamos, transmedia, aquí en Colombia pues es algo que pues hasta ahora se está dando. Entonces pues apareció el tema de la pandemia, que para muchas personas ha sido todo un reto, y apareció también la oportunidad con Señal Colombia de presentarnos al mercado de coproducción, que es un gran escenario para que los productores de contenidos, no solamente infantiles sino de todos, puedan hacer realidad sus proyectos. Y allí tenían una categoría transmedia, entonces nos dijimos, pues como que nos reunimos los que siempre trabajamos y dijimos, bueno, tenemos esto. Chicos Cámara Acción, que es una idea pues que está ahí, que nos gustó y que no pudimos seguir adelantando, tenemos el escenario del mercado de coproducción con esta categoría, tenemos los niños en casa que no pueden salir, no podemos salir a grabarlos como quisiéramos, y tenemos una posibilidad de generar un proceso y una metodología con ellos desde las casas. Además, el centro de todo, que es la participación y pues ese, esos temas de ellos. Entonces dijimos, bueno, pues creemos el proyecto y tenemos algo, y es que realmente escribimos muy rápido. Entonces formulamos, hicimos una adaptación del proyecto Chicos Cámara Acción a un escenario ya transmedia, donde el centro, digamos, la narrativa transmedia son los problemas de los niños y cómo otros chicos pueden dar ideas para resolver esas problemáticas o esos temas que tienen los niños. Entonces es una premisa muy, muy básica. Es, yo tengo un problema, pero alguien también lo tiene y tiene una solución. Entonces, si nos juntamos, pues tenemos como no solo un proceso de resolución de conflictos, sino además todo un proceso de diálogo de saberes, todo un proceso de empatía, todo un proceso de, bueno, hay cosas muy, muy, muy bonitas. Y ya, entonces, pues eso resonó en Señal Colombia, pudimos hacerlo. Y pues claro, lo transmedia es cuando tú dices cómo esa premisa narrativa la puedo llevar a todos los otros, digamos, plataformas mediáticas, ¿no? Entonces está por eso los radiocuentos, los podcasts, las guías para los profesores, la página web y la serie de televisión.
Wow, algo muy completo. Ahí tenemos una, además, muchos elementos transmedia, como ya lo decía Sandra, desde los cuales en el foco central está la voz de los niños. Y aquí tenemos una de ellas, está con nosotros Lauren, quien hace parte de este proyecto, y nos encanta tener una niña dentro de la mesa de trabajo, por decirlo así, una mesa virtual del programa El Puente, porque siempre estamos hablando de ustedes, pero no siempre con ustedes. Así que, Lauren, bienvenida a este espacio. En primer lugar, felicitaciones por hacer parte de este proceso tan interesante. Y quisiéramos tu versión. ¿Qué es para Lauren esto de Proyecto Geniales? Ahí no te estamos escuchando. Parece que tenemos alguna falla técnica. Lauren Murillo, participante de los procesos de creación de los radiocuentos. Lauren, confírmanos si nos escuchas. Aún no te escuchamos a ti.
Sí, ahí los escucho perfecto. Sí.
Muy bien, adelante. Tu versión de Geniales.
Bueno, muchas gracias primero que todo por invitarme junto con ustedes. Y bueno, pues todo este proceso fue demasiado chévere. Fue algo que inspiró demasiado, que fue un inicio, fue demasiado chévere. Compartimos con otros niños, las opiniones de otras personas de nuestra misma edad. Y fue un proceso demasiado chévere porque plantearon problemas que de verdad nos pasan a nosotros, a los niños, y fue demasiado chévere. Es algo que merece un gran espacio en la televisión colombiana, tanto los podcasts, tanto la serie. Son demasiado chéveres y en verdad son problemas que los niños tenemos que resolver.
Pues,
y que
Lauren,
con ayuda de otros niños podemos.
Hablemos un poquito de esos problemas, Lauren, porque estamos tan acostumbrados. A veces los adultos estamos inundados de problemas y ahora mismo Colombia vive unos problemas fuertes, pero desconocemos un poco cómo están pensando los niños, tanto los problemas de todos, como también desconocemos cuáles son los problemas de ellos, cuáles son los problemas de los niños. ¿Qué problemas ustedes identifican? ¿Qué problemas ustedes han mapeado y además han encontrado soluciones?
Pues sí, o sea, la verdad los adultos tienen, obviamente, no se comparan para nada con los problemas de los niños y son muchísimo menores, pero para nosotros todo este tipo de problemas son, pues, importantes, ¿no? Por ejemplo, las notas, el colegio, las matemáticas, no sé, el jugar, el aburrimiento, el encierro, el no poder salir al parque sin un tapabocas, el querer jugar, el no querer hacer tareas y todo este tipo de cosas que uno dice, ¿por qué no puedo si estoy estudiando? Digamos, tanta virtualidad, el internet y todo este tipo de cosas que ocurren actualmente.
Genial. Pues a propósito de esos problemas, me gustaría que viéramos uno de los videos que logramos recoger de Geniales, que tiene que ver con los problemas de los niños. Pues aquí está algunos de ellos.
Lo que más me gusta hacer es hacer todo tipo de manualidades y montar en bicicleta y en patines. El problema que tengo en mi día a día es que en otra cuadra hay un perro pitbull y me da miedo pasar por esa cuadra. Y lo que no me gusta en mi día a día es que no, me da miedo pitbull.
Lo que me gusta estudiar es música.
El problema que quisiera que me ayudaran a resolver es que me hicieran adicto a la lectura.
Lo que no me gusta de mi día a día es que me manden a bañar porque el agua es muy fría.
Me encanta acariciar perritos y todo tipo de animales y me gusta mucho hacer manualidades con mi mamá. El problema que me gustaría que otros niños me ayudaran a resolver es cómo aprendo a divertirme haciendo las cosas que tengo que hacer. Y lo que no me gusta de mi día a día es las cosas que tengo que hacer que me aburren, que son las responsabilidades como lavarme los dientes, empijamarme, bañarme, esas cosas. ¡Chao!
Me gusta mucho cocinar con mi mami. Mi problema del día a día es que a veces mi hermana se quiere incluir a las clases y entonces a veces quiere salir haciendo muecas. Lo que menos me gusta del día a día es que mi mami no, a veces no tiene tiempo para jugar o cocinar o hacer cosas, pero yo sé que es para trabajar, entonces solo me gustaría que tenga un poquito más de tiempo para compartir con nosotras.
Vivo en Estrella, Antioquia, y lo que más me gusta hacer es cantar, bailar, ayudar a los demás y el teatro. Lo que menos me gusta de mi día a día es no poder estar con mis abuelitos y tíos, dados que se encuentran en otra ciudad. Mi problemática es que yo quiero grabar videos y subirlos a YouTube, pero mis papás no me dejan porque no les convence mucho la idea de que yo esté en las redes sociales. A ver si de pronto alguno de ustedes me puede dar algún consejo o alguna solución a mi problema. Se los agradecería muchísimo.
Y me gustaría que otros niños y niñas me ayudaran a hacer a que yo fuera un poquito más amistoso, porque yo soy un niño un poco solitario y no convido casi a nadie. Felices tardes, adiós.
Bueno, pues vaya, ahí teníamos una serie de problemas que nos están trayendo los niños, nos están haciendo pensar, y ahí es donde entra nuestro tema del filosofar, cómo pensar esos problemas, y además problemas muy fuertes y que tienen que ver con el imaginario de las infancias son problemas desde su propia perspectiva. Y me hicieron recordar incluso mi infancia, Sandra y Cata. Uno de los problemas grandes para mí también era que me mandaran a hacer oficio. Eso era terrible para mí. Además, el sábado, que era cuando había muy buena programación en la televisión, y le mandaban a uno a que tendría que hacer el aseo del baño, hacer no sé qué, ir a la tienda. Qué lío y qué problemas. Y no sé cuáles eran los problemas de ustedes, Catalina, por ejemplo, los tuyos.
Pues eso fue lo primero que nos preguntamos nosotros cuando empezamos la investigación, Víctor. Justamente es, coincidimos con Sandra en que el oficio era algo que nos martillaba en la cabeza y bueno, a mí personalmente el extender la ropa cuando se lava no me gusta.
Fatal, qué horror. Y Sandra, ¿cuáles eran los tuyos?
No sé, pues mi infancia fue muy bonita, pero siento que yo siempre quería ser grande, yo quería que me dejaran hacer cosas, como que aunque en esa época salíamos más a jugar a la calle, siempre era como con el hermano mayor que estaba pendiente. A las niñas nunca nos dejan, pues, o a mí por lo menos no me dejaban salir sola a la calle, entonces yo siempre quería ser más grande para poder hacer cosas sola, como sí, tener más autonomía. Y sí, definitivamente el oficio. Y en la indagación que hicimos con los chicos, el tema del oficio salió muchísimo, porque sí, pues sí, lo que tú estás diciendo, o sea, es que arruinar un momento de diversión por ir a lavar la losa, es como no. Sí, ese es uno de los temas que abordamos, el oficio.
Pues muy interesante esto, y quisiera plantear además una reflexión sobre el tema. Creo que aquí hay un problema detrás de esos problemas como el oficio o las órdenes que dan los adultos, y es un problema del adultocentrismo. Es el problema de esa perspectiva del adulto planteando la norma y planteándola desde una línea ética que es la línea de la obligatoriedad. Justamente ayer con mis estudiantes de ética reflexionábamos un poco sobre la diferencia entre actuar por deber y actuar por obligación, revisando un poco el planteamiento kantiano de la ética, de lo que significa actuar por una convicción propia, profunda, y no necesariamente por una motivación externa que puede ser una orden o un premio. Y lastimosamente los adultos ahí caemos en ese gran error, y creo que puede ser parte de la investigación que haya hecho Catalina, cuando no fomentamos la autonomía del pensamiento, lo que hacemos es condicionarlo a partir de esos dispositivos de premio, castigo, pero entonces, ¿qué hace ahí? ¿De qué forma limitamos al niño para que piense por él mismo, para que logre construir? Así que aplaudo la iniciativa de Geniales en el querer propiciar este ejercicio por ellos mismos. Y quisiera justamente con Lauren preguntarle, ¿cómo han visto ustedes desde todo eso que recogían el problema de los adultos? Yo quiero plantearlo así. Lauren, para mí, el adulto que no deja que los niños sean es un problema, ¿sí? ¿Cómo lo han resuelto ustedes ese problema?
Yo siento que cada problema se tiene que resolver con comunicación. A los adultos saben muchísimo más que nosotros, y nosotros también que tenemos que tener en cuenta que debemos respetarlos, pero ellos también a nosotros. Entonces todo tiene que ser comunicación y de parte y parte. Tanto ellos compensarnos nuestras buenas labores y nuestros buenos actos, tanto nosotros también compensarles todo lo bueno que ellos hacen por nosotros, ¿no? Todo esto transcurre pues en eso, en la comunicación, en decir yo puedo hacer esto, pero también ayúdame con esto y distintas cosas.
Wow, tú nos das una pista, Lauren, sobre el tema de la comunicación, que además se está colocando otra vez de moda en el territorio colombiano, porque es que los adultos, voy a hacer una expresión un poco extraña para decirle aquí en medios, pero creo que los adultos nos hemos tirado el país. Nos hemos tirado el país, el planeta, en términos de la forma como nos estamos relacionando con el medio ambiente, la forma como nosotros mismos nos destruimos, las guerras mismas. Y me parece interesante que Lauren señale una línea que es la de dialogar, la de comunicarnos, y la planteas como una alternativa. No tenemos suficiente con las maneras como como estamos dialogando, no es tan fácil. Ayer mismo veíamos en noticias en Colombia, y yo creo que para nadie es un secreto, las dificultades que estamos teniendo en este momento de comunicación, o más ahí en el Valle del Cauca, en Cali, no fue posible que se encontrara la gobernadora con otros sectores. Está siendo difícil dialogar. ¿Qué habría que hacer, Lauren, para que las prácticas de comunicación, cómo los niños nos podrían enseñar a comunicarnos?
Yo siento que, bueno, pues primeramente el dialogar, la comunicación, pero también saber que no todos vamos a pensar nunca, ninguno, nunca vamos a pensar todos igual, y saber que hay que respetarnos y tolerarnos, escuchar la opinión de los demás, decir tal vez se puede hacer esto, tal vez podemos solucionar con lo otro, que pues no tomen medidas de violencia y que sea todo bajo límites de respeto y tolerancia, y pues obviamente el diálogo, porque la verdad sí, está demasiado mal todo esto que está pasando.
Lauren, cuando yo miro, por ejemplo, mis hijos, mis sobrinas, que digamos es lo que he visto más cerca en este tema de conflictos, los veo resolver los problemas tan rápido. Se pelearon y de repente llegan donde los papás, pero mire, Valentina me está pegando, Laura me está molestando, y entonces llegan con eso, pero a los 5 minutos están otra vez muertas de la risa jugando, ¿sí? Es muy rápido cómo se reconcilian los niños. ¿Qué hay que hacer, Laura, para que esos procesos de reconciliación no duren tanto tiempo y estemos enemistados tanto tiempo? ¿Se les ha ocurrido algo?
Yo siento que es cuestión de ser como los niños, no guardar rencor y tener un corazón sano. Mientras tú tengas un corazón sano de tener la capacidad de decirte perdono porque fue una bobada, tú perdonas y ya, y nada pasó y seguimos. Y creo que es eso, es cuestión de saber perdonar, disculparse, y también de ser consciente y admitir, discúlpame porque hice esto, lo otro, y también de decir, ok, te perdono porque yo también cometí un error, por ejemplo. Y de eso, de tener un corazón sano y decir, ya bueno, ya pasó, continuemos.
Wow, pues Lauren, gracias por esas pistas que nos estás dando. Además que yo tomaría nota de estas pistas que Lauren nos está dando para lo que hoy vive Colombia. Necesitamos esas pistas, necesitamos escuchar más a los niños en relación a lo que pasa. Catalina y Sandra, ¿ustedes de dónde sacaron estos niños tan geniales? Porque para tenerlos, lo que escuchábamos ahora, estas ideas tan extraordinarias, además la capacidad para poner en escena una idea que no es tan fácil, muchas veces los niños se intimidan en una cámara. ¿Qué hicieron? ¿Cómo fue todo el proceso? Porque además hay personas que nos están viendo que les encantaría que sus niños estuvieran aquí, así que díganos cómo es esos procesos de selección de los niños. ¿Catalina?
Cata.
Sí. Bueno, el primer momento en el que nosotros nos pensamos la posibilidad de desarrollar el proyecto, sabíamos las variables con las que teníamos que jugar y era la virtualidad. Y también sabíamos que de una u otra manera es un territorio y es un terreno en el que los niños y las niñas nos llevan una ventaja. Porque tal vez también es el escenario donde se sienten más cómodos, ¿no? Para poder expresarse y para poder relacionarse. Digamos que con esa premisa y con la disposición de escucha, que para nosotros fue fundamental desde el principio, dimos ese impulso. Y además, plenamente convencidos de que las respuestas iban a ser múltiples y que las visiones de mundo con las que nos íbamos a encontrar iban a ser infinitas, ¿no? Entonces, digamos que lo primero que hicimos fue unos llamados a participar justamente desde esos detonantes, y es qué es lo que no les gusta o qué es lo que les gusta a los niños y qué es su problema de la vida cotidiana. Y eso lo empezamos a lanzar como una especie de anzuelo en distintos pozos, ¿no? A ver cuál era la información con la que nos íbamos a encontrar y cuáles eran esas visiones de infancia con las que nos íbamos a... relacionar. Entonces, empezamos a activar también un montón de núcleos, un montón de contactos en distintos territorios. La convocatoria fue a nivel nacional. Hicimos llamados por correo, por WhatsApp, llamados telefónicos. Digamos que el dispositivo que se generó para poder tejer una red en la que los niños y las niñas pudiesen dialogar y pudiesen externar esa desde su, y pudiesen participar desde sus opiniones, digamos que fue muy robusta. Y realmente sin esa disposición que tuvimos y con esos cómplices que tuvimos en los distintos espacios hubiese sido muy, muy difícil. De ese primer lance de anzuelos, nos llegaron más de 100 videos. En realidad, yo creo que estamos oscilando entre los 150, 170 videos de participación de niños, con cada uno con sus problemas, cada uno con sus visiones de mundo, pero además con esa voluntad de apoyar a su par, ¿no? Porque el niño, cuando sabe que su par de una u otra manera le pide su consejo, le pide su idea para poder llegar a una solución, él siempre va a estar con la voluntad para hacerlo. Entonces, digamos que todas esas premisas se confabularon y nos dieron ese mapa de problemas. Lo que hicimos después fue como un proceso de triangulación, de identificar cuáles eran los problemas tendencia, cuáles eran los más prominentes, cuáles eran los que ellos se motivaban más. Y por eso fue que identificamos 5 problemas básicos. Entre esos está el tema del oficio, que fue súper contundente, o sea, fue increíble el tema del oficio, pero no quisimos tratarlo desde esa perspectiva tan directamente. Y justamente lo que hicimos fue empezar a comprender cómo darle ese tratamiento. Y lo empezamos a jalonar desde el tema de responsabilidad compartida, por ejemplo. El tema de la corresponsabilidad. También está el tema de la escuela soñada, está el tema del medio ambiente, está el tema de las emociones, se me escapa tal vez uno de los temas, y es el de las relaciones familiares, justamente, ¿no? Entonces, como que con esos 5 temas que fueron tendencia, empezamos a estructurar toda esa infraestructura desde la cual se apalancó todo el sistema de la serie, que le dio toda la línea temática, toda la línea narrativa, y desde ahí, obviamente, pues ya los podcasts, los radiocuentos y las guías pedagógicas.
Catalina, fíjate que en estos problemas, y yo lo decía hace un momento, muchos de los orígenes de estos problemas están en el adulto, lastimosamente. El adulto que tiene la infancia considerada como el, entre comillas, como el esclavo, ¿no? Entonces, el que me obedece, el que tiene que realizar ciertas acciones, pensando en que el adulto es el que sabe lo que tiene que hacerse y lo que tiene que hacerse bien. ¿De qué forma el programa de televisión que ustedes están planteando también ayuda a modificar esos patrones que han sido tan fuertemente implementados en el sistema, tanto educativo como familiar? Desmontar esas estructuras en las que creemos que la autoridad se pierde si yo le dejo al niño pensar por él mismo, el rol de papá entonces se desdibuja si yo no doy un grito o si yo no reprendo con una correa. Esto desmonta muchas estructuras. Así que, ¿cómo el programa está ayudando en eso?
Bueno, pues yo creo que primero hay como un hallazgo muy importante y tiene que ver como con el encuentro que hay entre niños y niñas de cualquier región y cualquier condición. Ahí ya hay un hallazgo porque creo que los adultos al ver eso, y lo hemos escuchado, es como, ¡ay! Como estos niños, miren, se entienden, digamos, se sienten identificados con el problema que tiene el otro niño y lo resuelven, ¿sí? Y eso se replica en el programa de televisión, pero también en los podcasts. O sea, nosotros en los radiocuentos, que fue el proceso en el que participó Lauren, estuvimos 5 sesiones con los niños de diferentes partes y además por tema, y ahí lo que ellos hacían un poco era, lo que hacíamos era abordar un tema a través de la construcción de un radiocuento, y siempre encontraban ellos la forma de hacerlo y la decisión, pues, aunque nosotros estábamos ahí acompañándolos, pues era de ellos, o sea, como lo vamos a hablar por este lado, el personaje va a ser este, bueno. Entonces, como en ese encuentro de ellos mismos, ellos pueden resolver sus propias problemáticas o por lo menos proponer soluciones a temas que ellos sienten como propios, ¿sí? Entonces ahí uno de adulto dice como, uy, aquí hay un potencial grandísimo que no estamos escuchando y que en las casas, digamos, en el interior de una familia, si realmente se sientan y si hacen el ejercicio de escuchar a sus niños, plantear soluciones, eso no es descabellado. Yo lo que siento es que a veces los adultos sentimos que es descabellado escuchar las opciones que pueden dar los niños. Entonces, si hay una separación en casa, al último que se le consulta es al niño, y no se le consulta, se le avisa que nos vamos a separar. Pero nunca hay un diálogo entre las partes, incluido el niño, diciendo, oye, es que tú qué pensarías si nosotros, bueno, pasa, no digo que no pase nunca, pero la generalidad es que no pasa, ¿no? Como que los adultos simplemente saben que son los que deben tomar las decisiones por ellos y ellos deben aceptarla. Entonces, ¿qué pasa si se incluyen desde antes, desde que empiezan, digamos, los conflictos en casa y nos escuchamos y, como dice Lauren, dialogamos? Por otro lado, hay una cosa súper bonita que pasa con estos procesos de creación con los niños y es la validación de las familias al final del proceso. O sea, nosotros hacemos algo que es muy importante en esos procesos de participación y es que incluimos a la familia para que ellos al final vean lo que los niños hicieron. Eso es muy potente porque hay como un momento de revelación en los padres. O sea, ellos es como, ¡oh! Mi hija puede hacer esto, mi hijo puede hacer esto, él hizo eso. Es como, sí, o sea, como tú mismo no habías visto las potencialidades de tu hijo. Entonces, cuando pasa eso, el papá o la familia o los adultos los validan y están mucho más dispuestos a escucharlos de ahí en adelante, ¿no? O a decir, bueno, digamos que encuentran o se dan cuenta de la potencialidad de sus hijos. Entonces, eso es súper bonito porque siento que eso está pasando. Por eso siempre insistimos en que en todos los escenarios de validación del programa estén los niños y las niñas que participaron. Pues porque son ellos, en realidad es un proceso que hicieron ellos y pues es importante que estén y que sea desde ellos que escuchemos también cómo fue el proceso.
Pues aquí están algunas soluciones, de hecho, que los niños plantean a estos grandes problemas. Aquí tenemos otro pequeño video que nos ayuda a ver también lo que están pensando los niños. Adelante.
Hola amiguitos y amiguitas, soy Jean Paul, tengo 8 años y vivo en la ciudad de Bogotá. Y hoy le voy a dar un consejo a mi amigo Simón, que le tenga paciencia a su hermanita y le explique por qué. Porque yo tengo un hermanito y pregunte, pregunte, pregunte y yo le tengo paciencia. Chao.
Hola, soy Marco. Pues mis consejos para que te puedas concentrar es tener una motivación. Decir, si acabo esta tarea en 20 minutos, voy a poder ir a jugar fútbol o jugar a la play. Después, otra es ir a un lugar en aire libre, así no tienes nadie que te moleste o que te distraiga. O darle pues los aparatos electrónicos a tu mamá, así cuando pues acabes, ella te los vuelve a dar. Espero que te sirva, chao.
Yachi, soy el de David, tengo 7 años y vivo en la ciudad de Cúcuta. Mi consejo es que tomes el aseo de la casa como un juego y así tu casa estará limpia y muy limpia. ¡Chao!
Hola Samantha, te llamo Sofía, tengo 4 años y vivo en Cúcuta y mi consejo es que hagas una oración bonita.
Hola Alejandro, soy Osbel Ramírez, tengo 10 años y soy de Bogotá. Mi consejo para acabar el maltrato animal es incentivar a las personas desde pequeñas a crear conciencia y educarles a cuidar los animalitos y su hábitat, porque ellos también sienten y tienen derechos, los cuales, si son vulnerados, hay que negociar a tiempo para que no sufran más. También crear campañas para que no anden los animalitos en las calles, sino dárselos a alguien que los cuide o a fundaciones que los den en adopción a un hogar que les dé mucho amor.
¡Wow! ¡Qué listado tan interesante de soluciones! Increíble las cualidades y características. Me sorprende, por ejemplo, el tema de la paciencia para enseñar a aquellos niños que están tan inquietos y tan emproblemados con las mismas preguntas de los hermanitos. El tema del aseo, tomarlo como un juego, me pareció una idea interesante y creativa, además, que planteaba este chico con tanta euforia. Interesantísimo este movimiento de soluciones. ¿Han pensado en algún programa especial para el conflicto de Colombia, el tema de el conflicto social, tal vez el tema de paz. ¿Hay algo por ahí creado por ustedes?
Sí, pues queremos abordar otras problemáticas. Digamos que acá sí tuvimos esa, como esa reflexión en equipo y era como qué hacíamos con esos problemas que no son tan cotidianos, sino que son ya de país, como la guerra, las diferentes violencias que afectan a los niños. Que además los niños las están viendo y obviamente también son sus problemas. Nosotros aquí, claro, todo es como un proceso de ensayo y error. Nosotros no queríamos como que los niños en este punto, en este formato de Geniales, digamos, ellos quedaran frustrados frente a cosas que no podían tener solución, porque creíamos que ahí necesitamos un proceso un poquito más largo, más que un programa, pues más que ponerlo simplemente en diálogo. Entonces, sí, la respuesta es sí, queremos hacerlo. Estamos buscando financiadores para hacer la segunda temporada. Muy por bien. Ahí se aparece alguien.
Así que universidades buenísimo. Que nos ven, nos están viendo en diferentes lugares del mundo. Así que bienvenidas todas las posibilidades y apoyos. ¿Por qué lo digo? Porque es que cuando catalogamos el problema con una propiedad, problema de niños, problema de mujeres, madre. Problema de hombres, problema de adultos, pareciera que entonces los problemas tuvieran unos dueños y en el fondo hay unos, y es posible que sí. Pero hay unos problemas que nos atraviesan a todos. Y creo que a veces los adultos nos sentimos tan dueños de algunos problemas que, como tú lo decías, Sandra, no permitimos que el niño participe en ello. Porque es que este problema del divorcio es un problema de ella y yo, y nada tiene que ver contigo, así que tú lo que recibes es la decisión que tomamos nosotros. Pero resulta que es que ese problema también tiene que ver con él, porque es que él convive con su papá y su mamá. Y asimismo puede pasar con otras tantas cosas, como el caso de la guerra, o como el caso de la paz, como el caso de la economía, es que también tiene que ver con ellos. Y ellos están ahí participando de una ciudadanía. Y vengo ahora con el tema de los consejos de paz, por ejemplo, que están haciendo, consejos de niños, que ustedes de pronto conocen, lo de Tonucci en Italia, y que es bastante interesante cómo los niños están resolviendo problemas sociales que tienen que ver con la ciudadanía. Así que interesantísimo, una temporada especial para trascender esos problemas que a todos nos afectan. Catalina, a propósito de las investigaciones que ustedes hicieron, sé que en algún caso algo por ahí vivieron de filosofía para niños, y quisiera saber de qué forma encontraste ahí una conexión con lo que nosotros hemos estado buscando promover en esta propuesta de filosofía para niños.
Gracias, Víctor. Sí, yo sé por qué por aquí toqué puertas, un poco buscando un poco de orientación. Y justamente siento que la filosofía para niños permea la propuesta desde muchos enfoques. O sea, de un lado el tema de la pregunta, ¿sí? Para nosotros el tema de la pregunta siempre fue la vía de acceso y la vía de contacto con los chicos. Es decir, cuando nosotros establecemos un contacto con un niño, procuramos no hacerlo desde una afirmación, sino establecemos, primero que todo, un diálogo completamente horizontal, ¿verdad? Donde la pregunta que está en el centro nos pone en la misma condición con el niño. Y yo siento que esa disposición de escucha, esa disposición de diálogo, esa disposición para el intercambio, eso fue fundamental en un principio. Creo que por eso también fue tan acertado y fue tan bien recibido el tema de las participaciones. Es decir, nosotros sin las participaciones de los niños y de las niñas no hubiésemos tenido insumo alguno para poder llevar adelante el proyecto, ¿no? Entonces, en primer lugar, comprender que el universo de los niños es un universo de preguntas, donde además está dispuesto a explorar las diversas soluciones, aunque su intención no sea llegar a una respuesta. Es que para nosotros eso es clave, ¿sí? El niño vive en un mundo de preguntas, pero su disposición es en explorar, en errar, ¿verdad? En ensayar y en que a partir de esa experiencia viva logre unas asimilaciones que corresponden a su realidad inmediata. Entonces yo siento que eso fue fundamental. Creo que otra de las premisas y otra de las perspectivas que para nosotros es fundamental es la concepción del niño como ciudadano, y en este sentido todo el tema de ciudadanía creativa para nosotros es esencial, ¿sí? El comprender a los niños como unos ciudadanos con los que hay que interlocutar, con los que hay que dialogar, con los que hay que construir, ¿no? y con los que hay que además establecer unas maneras de relacionarnos. Cuando tú comentabas hace un momento sobre el tema de la guerra o el tema de la violencia, es algo a lo que nosotros realmente ya nos enfrentamos de una u otra manera en esa indagación que establecimos. Y en un sentido de respeto también, y en un sentido de tener mucho tacto con el tema, lo que hicimos fue tratar de interpretarlo no desde una manera específica, sino desde una manera procesual. Entonces, cuando aparece el tema del conflicto, el tema de la violencia, decimos, ojo, aquí hay que ir a la raíz. Y la raíz, en este caso, es la emoción y la sensación con la que se encuentra ese niño día a día. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Está bien, no nos vamos a ir, por ejemplo, a hacerle un trato desde la narrativa que propone la serie televisiva, pero, por ejemplo, esta emoción sí la traspolamos al proceso de creación de radiocuentos en el tema de las emociones. Y ahí, bueno, entonces, ¿cómo se trata la tristeza? ¿No? Entonces, digamos que esa lectura que nosotros hemos establecido, primero que todo, como un equipo que es respetuoso de la infancia, un equipo que es consciente del potencial que la infancia tiene, que escucha a la infancia. Porque yo creo que si nosotros como equipo no hubiésemos tenido o no tuviéramos eso en nuestra esencia impregnado, hubiese sido muy difícil llevar adelante un proyecto de este tipo. Entonces, el concebir a los niños como filósofos de vida es para nosotros esencial. Y realmente los que aprendimos fuimos nosotros. O sea, nosotros fuimos los que de una u otra manera nos hemos ido como impregnando de cómo conciben ellos la vida, cómo la interpretan y cómo se cuestionan, ¿no?, sobre su día a día. Entonces, creo que en eso filosofía para niños ha sido para nosotros fundamental, el tema del territorio, además este cambio de los territorios, esos microterritorios, esas sí, intimidades, pero también esas extremidades, ¿no?, que también empiezan ahí a confluir. Entonces, pues bueno, ahí van confluyendo un montón de perspectivas que creo que en Geniales y toda esta propuesta transmedia empiezan a hacer eco. Y lo más importante acá es que los niños sienten que hay un espacio seguro donde pueden dialogar, donde pueden participar y donde pueden crear.
Hermosísimo eso. Lauren, a propósito de esos espacios seguros y de las maneras transmedia que han creado, está el tema de los radiocuentos, y sé que usted ha tenido mucha participación en este ejercicio. ¿Por qué no nos explica un poco lo que están haciendo a través de estas narrativas? Por favor, Lauren.
Discúlpame, ¿podrías volver a repetir? Es que el internet está terrible, perdón.
Así queremos que tú nos expliques, Lauren, lo que están haciendo con el tema de los cuentos, los radiocuentos. Sé que tú has estado trabajando con eso. Explícanos cómo es que las personas incluso los pueden escuchar y qué características tienen estos radiocuentos.
Bueno, pues este proceso es demasiado chévere porque entonces, como decían ellas, nosotros vamos creando poco a poco también nuestros personajes, las ideas, cómo podemos llegar a transmitir un mensaje, o sea, como tal el mensaje desde nuestra perspectiva, transmitirlo bien, sanamente, chévere, que se diviertan, que sea gracioso, todo. Bueno, todo esto, entonces hay que ensayarlo, hay que practicar, hay que prestar atención, hay que enfocarse un montón, concentrarse, meterle toda la ficha y darle el 100% en cada momento, estar alegre, todo. Y pues nada, las grabaciones, también controlar los nervios y pues todo este proceso de autocontrol para poder hacerlo bien.
¿Y cómo pueden escuchar las personas estas historias? Porque sé que por un lado están en el programa de televisión, que ya Sandra nos va a recordar hora y un poco todos los canales, pero también, Lauren, ¿pueden escucharlo de otras maneras?
Sí, nos pueden escuchar, digamos, en mi caso, por los podcasts, que son distintos problemas. Bueno, este no es tanto de ver, sino de escuchar. Es demasiado chévere porque los personajes son no como con nuestras voces, sino con otro tipo de voces, otro tipo de personajes y mucho más planteado la manera en que lo queremos transmitir. Lo pueden escuchar, creo, por las páginas web, en YouTube y pues otros medios.
Extraordinario este proyecto. Sandra, explícanos un poco esa parte de las diferentes plataformas para poder acceder a todos esos contenidos de Geniales.
Bueno, el centro de nuestros contenidos es la página web, que en realidad es una, es un micrositio dentro de la página de Mi Señal. Entonces, es misenal/geniales. Pueden entrar ahí también a Mi Señal y ahí buscan la serie y ahí van a entrar a nuestro universo, que es este universo de preguntas y respuestas, donde están todos los capítulos. Están en los radiocuentos, son 5 radiocuentos, como cuenta Lauren, podcast que también pues hicimos ya de adultos para adultos, acerca un poco del análisis que nosotros hicimos y muy de manera pues más pedagógica y más como para poderle decir a los padres y a los profesores, vean, nosotros durante este proceso de trabajo con los niños vimos estas cosas, cuando ellos están hablando de emociones les está preocupando esto. Y les gusta, y usamos estas metodologías que de pronto a ustedes también les pueden servir. Entonces, ahí la guía y el podcast para adultos están unidos, pues, como que están allí los hallazgos que tuvimos, pero además como también herramientas que les pueden servir a profes y a las familias por si quieren tratar el tema de las emociones con los niños, o por ejemplo el tema del radiocuentos, del radiocuento en el que estuvo Lauren, es la escuela soñada. Y nos hicimos una pregunta bien complicada para este momento y es como, ¿cómo sería esa escuela soñada? Porque ese fue el primer tema que la investigación nos arrojó como más importante y era, los niños están siendo muy, muy críticos de las escuelas. Entonces, no les gusta hacer tareas, son demasiadas guías, ahora todo por internet, están muy estresados por el cumplimiento, por las notas, todo eso. Entonces, ahí en la página web está todo. Es eso, misenal.geniales, y ahí están los radiocuentos, las guías, los capítulos, y lo más importante es que la página es una página no solo de repositorio, sino una página donde los niños pueden participar. O sea, todos los otros niños y niñas que quieran participar pueden mandar su video diciendo cuál es su tema, y otros niños pueden mandar su video respondiéndoles o dándoles ideas. Entonces, ya hay unas temáticas que piden, digamos, solución, pero también hay una posibilidad de volver a enviar más temas. Entonces, pues, esa es la idea. Como es un ejercicio de participación, pues, la idea es que con lo que hicimos estamos solamente propiciando la participación de aquí en adelante para todos los niños y niñas que quieran participar. Digamos que eso es como lo más importante. Y estamos en la serie de televisión sábados y domingos en Señal Colombia a las 9 de la mañana.
Muy bien, pues ahí tenemos entonces en la televisión colombiana un espacio, una oportunidad grandísima para escuchar las voces de los niños que tienen ideas geniales que seguramente transformarán el mundo. De verdad, estoy muy feliz de haber tenido este equipo hoy, esos invitados. Ojalá podamos hacer un nuevo programa. Además, me encantaría, Lauren, que lo pudiéramos hacer sobre tu tema, y es la escuela que sueñan los niños, y poder traer aquí algunas de esas ideas y los sueños de ustedes, más niños en este programa. A queda abierta la invitación para que lo hagamos. ¿Les parece?
Yo feliz.
Listo. Lauren comprometida. Y pues con todo el permiso de los productores y los directores, pues ahí lo podríamos hacer. Gracias de verdad, Sandra, Catalina, por este espacio, Lauren, por habernos traído esta interesante propuesta.
A ustedes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Víctor.
Cata, seguimos creando juntos lo que podamos hacer con todas las personas que seguramente van a apoyar este proyecto para una siguiente temporada. Ahí estamos.
Por supuesto que sí, Víctor. Muchas gracias también a ustedes por estar ahí, siempre tan presentes y siempre tan contundentes con estas perspectivas que son tan necesarias y justo en estos tiempos donde las utopías debemos perseguir.
Gracias, así es. Lauren, ya sabes, aquí te esperamos otra vez.
Dale, muchas gracias por la invitación y yo contentísima de volver.
Ok, pues un agradecimiento a todos ustedes oyentes que han estado siguiéndonos, a tanta gente que nos ha estado escribiendo por las diferentes plataformas en diferentes lugares del mundo. Gracias por sus saludos, por seguir este programa. Hemos estado hoy una vez más aquí a través de los 1430 AM. Gracias a Daniel y a Evelyn en la parte técnica. Yo soy Víctor Rojas y esto ha sido todo en El Puente. Hola amigos, yo soy Víctor Rojas, coordinador del proyecto Marfil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, y quiero invitarlos a participar del Diplomado de Filosofía para Niños, un diplomado que queremos desarrollar de forma virtual de 100 horas, así que son bienvenidos para que en estos 4 módulos que vamos a tener, ustedes conozcan fundamentos y puedan tener herramientas para trabajar esta práctica. Así que si usted quiere participar, siga los links que están aquí en esta información y permítanos acompañar este proceso de formación. Muchas gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.